estamos en el aire de Radio Capital, aquí estamos en la 91.3 como todos los días, haciendo la vuelta, contándote un poco de todo lo que transcurre en la República Argentina, en nuestra región y también en la provincia de Buenos Aires. Y este tema que vamos a tocar precisamente tiene que ver con algo que influencia a toda la provincia de Buenos Aires. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de IOMA. IOMA, que es el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires, que valga la redundancia, asiste a cada uno y todas las empleadas del Estado, todos y todas las empleadas públicas de la provincia de Buenos Aires. Para charlar un poco de esto y sobre todo algunas inquietudes que tenemos, ¿quién mejor para aclararlo y para poner paño frío sobre todo lo que se dice, sobre todo, y valga la redundancia, y me hago cargo yo de lo que digo, sobre algunos medios hegemónicos que a muchas, no te digo todas, pero muchas veces tergiversan lo que sucede en la realidad? Para charlar un poco de esto tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Mariano Cardelli. Él es una especie de vicepresidente, en realidad es vocal directorio del Poder Ejecutivo de la Obra Social de la provincia de Buenos Aires. Mariano, bienvenido. Vero Sarasola es mi nombre.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Saludos a la audiencia.
Muchas gracias por atendernos, Mariano. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué empiezo? ¿Por lo bueno o por lo malo?
Empezar por donde quieras. Me parece que hay cosas para resaltar que son muy buenas y que se han logrado con el trabajo de todos durante estos años, y cosas que obviamente quedan, porque uno no puede resolver todo. El IOMA, y ya que estoy, aprovecho ante la pregunta que me haces, el IOMA es una institución que es muy importante, que brinda importantísimos servicios para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, pero que viene con problemas de muchos años y lleva también tiempo la resolución de esos problemas. Así que puedes empezar por donde quieras.
No, sí, sobre todo, y esto lo agrego yo, ¿no? Una obra social que ustedes acabaron de agarrar hace 2 años, luego de 2 años de pandemia y de 4 años de una gestión anterior que hizo bastante, y esto corre por mi cuenta, que hizo bastante vaciamiento de la obra social. En primera instancia quería saber, porque viste que se tiró mucho título, pero después quedó en la nada. ¿Qué es lo que sucedió con Pasaglia, por ejemplo, y con la decisión que había tomado este intendente de quitarle a los trabajadores una obra social que es derecho de los trabajadores?
Juan, primero partamos de la base de lo que vos dijiste antes. ¿Cómo empezamos? El IOMA empezó con un déficit de 4.500 millones y una deuda de más de 10.000 millones, que eso en estos años, y aún con todas las dificultades que vos marcaste, se pudo resolver mejorando la cantidad y calidad de prestaciones, que eso después, si querés, lo hablamos. Pero el mismo partido, dice que en ese momento, cuando ingresamos a la gestión anterior había sido la de Juntos para el Cambio, y con la gobernadora Vidal. El mismo partido que llevó al IOMA al desastre que lo llevó, ahora lo que hace es tomar medidas justamente para debilitar o para que, digamos, de alguna manera se empañe todo lo que se ha logrado en la institución, poniendo en cuestión no solo la política de IOMA, una gestión, porque el problema es que ponen en cuestión el derecho a la salud de los afiliados. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que se está atacando con este tipo de medidas, que básicamente ha sido la desadhesión de los empleados de la municipalidad de San Nicolás por una facultad que la ley otorga exclusivamente para los municipales, la desadhesión al IOMA, generando, la verdad, que un estado de incertidumbre en los trabajadores y trabajadoras, sobre todo aquellos que tienen tratamientos crónicos.
Claro, eso es lo que me pensaba
de una manera horrible, porque lo hicieron, primero, incumpliendo la propia ordenanza. La propia ordenanza decía que los iban a pasar aplicando la ley 23.660, la ley de obras sociales. Es decir, le iban a pasar una obra social. Después nos desayunamos que todavía no era una obra social, era una empresa de medicina prepaga. O sea que lo mismo que deciden, ya se echan atrás. Lo cual nos marca o nos da la pauta de que atrás de eso se esconde un negocio de favorecer a una empresa de privada. ¿Y por qué digo que se esconde un negocio? Porque ¿sabés cuánto le adjudicaron la cobertura de los empleados municipales? tres veces más de lo que el IOMA pagaba en prestaciones.
Claro.
Tres veces más. Entonces, evidentemente, que no sé dónde van a salir esos fondos. Evidentemente, el municipio va a usar fondos que tenían que estar destinados para otra cosa, los va a usar para cubrir esta maniobra que claramente tiene que ver con direccionar fondos a una empresa de medicina prepaga. Pero bueno, eso de última es un problema que tendrá que responder el intendente, y se han hecho las denuncias correspondientes. Sino lo que más nos preocupa es la cobertura de los afiliados, porque vos sabés que qué hacen las empresas de medicina prepaga. ¿Qué pasa cuando vos tenés una enfermedad que requiere un tratamiento de alto costo?
No, y además empezás con los amparos, los recursos y todos sabemos lo que sucede.
Te rechazan todo.
Todo.
Algo que en el idioma no ocurre. Sin embargo, hay gente que le creyó a Pasaglia y que acepta esa transferencia, que quiere ir a la nueva empresa de medicina prepaga, y la empresa de medicina prepaga le dice que no la acepta porque tiene un tratamiento crónico.
Esto desconozco y te hago la pregunta. Mariano, ¿te puedo tutear?
Sí, por supuesto.
Mariano, a ver, porque yo lo desconozco, ¿de quién es esta prepaga? Porque viste que detrás de cada de una de estas cosas hay algún negocio.
No, la verdad no te puedo decir, pues es una cooperativa, pero bueno,
no todas las cooperativas funcionan
como cooperativas. Lo que sabemos es que es una empresa de medicina prepaga, no quiere ir a nombres propios. Una empresa de medicina prepaga lo que busca es rentabilidad, no busca garantizar el derecho a la salud de las personas que atienden. Y evidentemente se han garantizado una rentabilidad importante y ya están seleccionando. Entonces, ¿qué pretende Pasaglia? Pasaglia pretende que los que quieran permanecer en el idioma, lo cual es ilegal, los que quieran permanecer en el idioma pueden decidir permanecer. Y esto acá es donde se altera el principio de solidaridad, y esto es lo más grave, porque lo que te digo, no se pone en cuestión solamente eventualmente el desempeño del idioma, pero está poniendo en cuestión directamente la solidaridad de un sistema que es lo único que garantiza una eficiencia, porque justamente lo que no hace el idioma es seleccionar. Entonces aquí tenemos una selección donde la prepaga se lleva a los sanos y el idioma termina manteniendo a los caros, con lo cual amplifica el déficit del idioma, que ya era deficitario. El idioma ponía más plata en San Nicolás que lo que recaudaba, y sin embargo le daba la atención a los pacientes de alto costo, lo que no hace la empresa de medicina prepaga.
Acá
es lo que te digo, y cierro este tema. Evidentemente, detrás de estas ideas de decir que los afiliados están cautivos de la libertad de elegir que se plantea, acá lo que se pretende es un desguace del idioma, mercantilizando la actividad y evidentemente obstaculizando el ejercicio del derecho a la salud por los ciudadanos, y por eso estamos discutiendo todo esto en la justicia.
Esperemos que sea en beneficio a las y los trabajadores del Estado, que son quienes aportan y sostienen una obra social de la provincia de Buenos Aires. Te cambio de tema, Mariano, porque te tengo que preguntar cosas que están picantes, viste, que están en la agenda de algunos, de algunos no, de algunos sí. ¿Qué sucedió con él? La semana pasada, no, nosotros la anterior, estuvimos hablando con los responsables del Colegio de Oftalmólogos de la provincia de Buenos Aires, que hicieron todo un cuestionamiento con respecto a cómo se va a manejar IOMA a partir de ahora con el programa Verte al 100%.
Bueno, primero, respecto a las preguntas picantes, la verdad no le escapamos ninguna pregunta, haceme la pregunta que vos quieras. Y vos sabés que esto no está nada guionado.
Para que todos las y los oyentes les quede claro, no te conozco, no te vi en mi vida.
Así que te cuento. Bueno, lo que pasó es lo que suele pasar. ¿Qué pasa cuando el idioma hace una propuesta que sale de los cánones habituales, donde encima esta propuesta mejora la cantidad de las prestaciones brindadas y otorga gratuidad? Siempre, evidentemente, hay determinados sectores grupos de interés que reaccionan y tratan de obstaculizar este tipo de decisiones. Recordá lo que pasó cuando se instalaron los policonsultores.
Sí.
Cuando se instalaron los policonsultores salieron las asociaciones médicas, los círculos médicos, cuestionándolo, diciendo mentiras, aparte que incluso que había médicos que no tenían matrícula. Hoy los policonsultorios están funcionando en toda la provincia de Buenos Aires, ya hay más de 130 y estamos en camino a dar de alta más, y le dan cobertura gratuita a los afiliados del IOMA de todo lo que son consultas de las diferentes especialidades ambulatorias. Bueno, en el marco también de este programa de policonsultorios, se hace como un anexo a este programa. En otro programa se llama Verte al 100. El programa Verte al 100, ¿qué permite? Alguna demanda histórica que teníamos. Los afiliados al IOMA planteaban que no tenían un buen descuento en los anteojos. Pero nosotros queríamos hacer un programa a gran escala. Recibimos la propuesta de la Asociación de Policonsultorios de tener un programa, digamos, que con un costo razonable y que pudiera llegar a todos los afiliados que quisieran tener una cobertura gratuita, porque no los estamos obligando. Pueden ir al sistema de siempre.
Obvio.
O sea, no los estamos obligando a ir a estos oftalmólogos, ni obligamos a ir a determinadas ópticas. A las ópticas que se quieran dar de alta del programa, te dan de alta, hay una cobertura de 100% para determinados lentes, determinados marcos, y en este caso, las personas que tengan dificultades de acceso, pues hoy mucha gente tiene problemas económicos, y bueno, les permite no tener que, o bien, no tener que estar haciendo la búsqueda del ecoseguro para cubrir la parte que no cubre IOMA, o directamente tener la cobertura del 100% que no la obtenían antes. Entonces, no entendemos por qué una medida que es tan importante para los afiliados es tan discutida. Y aparte, discutida con generalidades, porque se habló, no sé, de irregularidades. Pues, no se dice cuáles son las irregularidades. Después se dice, bueno, es una receta dirigida. ¿Dirigida a quién? Si en la receta no decimos que vaya a tal o cual óptica. Decida la óptica que se haya decidido, pues no, nadie le obliga, darse de alta, y elige entre las ópticas que están. Y si quiere ir a una de las ópticas que no están en Verte al 100, bueno, no tendrá la cobertura de Verte al 100, pero puede ir. Es una receta como cualquier otra, la pide un oftalmólogo, el anteojo se entrega en una óptica habilitada. O sea que son todas generalidades, claramente con el fin de deslegitimar un programa que indudablemente mejora la accesibilidad y mejora
perdóname la opinión, ¿no? Y es una opinión absolutamente mía, Mariano, y personal. Es como que hay como cierto nivel de pretensión de hegemonía de determinado sector, me parece a mí, ¿no? De no darle a la y el afiliado la opción de elegir. Me parece que como están dadas las cosas hoy por hoy, yo uso anteojos en lo personal, ¿no? Entonces, yo tengo el derecho, hasta ahora tenía solamente determinados lugares donde ir. Ahora, con esta apertura, puedo elegir. Me parece que pasa un poco, y es mi opinión personal, te lo repito, me parece que pasa por un poco de ahí, un poco de hegemonía de determinados sectores que pretenden seguir siendo hegemónicos.
Es que el IOMA desde hace mucho tiempo viene de alguna manera o ha consolidado el manejo de los convenios por determinadas entidades intermedias y que no se salen de esos mismos actores. Cuando uno va incorporando otros actores e incluso rompiendo las lógicas históricas, porque hay algo que estamos rompiendo en términos de lógica histórica, la idea es que para nosotros la salud es un bien público, es un derecho. Entonces, en situaciones donde evidentemente hay dificultades de acceso, hay que ampliar la accesibilidad. Y ampliar la accesibilidad, uno de los aspectos, o sea, podrá tener que ver con la distancia, pero también con el cobro. Bueno, entonces, tener una accesibilidad, una cobertura mejor o directamente gratuita, como se da en el programa de Verdecier, es muy beneficioso.
Sí, sí, poder elegir. Pero, Mariano, poder elegir dónde voy.
Sí, exactamente, porque te dicen que cuestionaban, ¿te acuerdas que antes cuestionaban que IOMA limitaba la posibilidad de elegir? No, nosotros estamos ampliando la cantidad de prestadores. Esto implica una, ampliar la cantidad de opciones para la afiliada. Y tiene opciones que son pagas con un nivel de cobertura, y tiene opciones que directamente tienen la cobertura del 100%. La afiliada elige. No somos nosotros los que direccionamos. El afiliado que se está atendiendo, y hoy los policonsultorios están llenos porque la gente elige ir ahí. Nosotros no los enviamos, no hemos dado de baja ningún convenio. Son los mismos convenios de siempre y le sumamos nuevas opciones más accesibles. Y sumamos nuevas opciones más accesibles porque los que están no nos han hecho propuestas de mejora de la accesibilidad. Al contrario, en algunos casos nos incorporan bonos voluntarios, o sea, nos limitan la accesibilidad. Y en los policonsultorios uno una consulta y la consulta es gratuita. Y ahí no hay ningún bono que haya que pagar, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, acá hay una disputa, evidentemente, y que tiene que ver para mí algo más profundo, que es cómo concebimos el derecho a la salud y cómo, qué es la salud. Si la salud es un bien de mercado o la salud es un bien público.
Mariano, ¿cómo crees que se... bueno, estamos viviendo momentos bastante tensos en la República Argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con el índice económico, con una inflación bastante agobiante en la República Argentina, con unas elecciones que se vienen ya dentro de 17 días, vamos a tener unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? ¿Cómo crees que, dependiendo del resultado, porque viste que, perdóname la extensión de la introducción, pero viste que este país tiene la iba a decir una mala palabra, pero tiene la maldita costumbre de todo lo que está bien lo rompe y empieza de nuevo, y sin tener en cuenta que hay cosas que no importa la gestión que la haga, pero hay cosas que se hacen bien, porque siempre se está rompiendo y empezando de nuevo?
Mira, nosotros confiamos en que el electorado de la provincia de Buenos Aires va a ver y va a valorar la decisión que tuvo, por lo menos en lo que es nuestro ámbito, y que se da en todos los ámbitos. Pero te hablo sobre todo del que más participo, pero se ha dado en todos los ámbitos de la gestión: la decisión del gobernador Axel Kicillof, la decisión del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la decisión de Homero Giles, el presidente de IOMA, de ampliar las prestaciones para los afiliados, afrontar una pandemia con toda con una coordinación muy importante, con un trabajo que permitió que mucha gente tuviera que la gente tuviera el acceso a una cama, que no estaba garantizado. Porque lo que tenemos que entender es que la salud es un problema público siempre. No existe la salud privada y la salud pública, eso es un mote. Pero la salud siempre es un problema público.
No, es un negocio. Perdóname, Mariano. Sí. La República Argentina, en muchísimas oportunidades en el transcurso de nuestra historia, la salud fue un negocio y es un negocio.
Bueno, pero justamente.
Tenés candidatos a presidente de la Nación que hablan de compra y venta de órganos. De ahí para abajo, podés esperar cualquier cosa.
Estamos tratando de romper esta idea, y me parece que la gente lo va a entender, porque indudablemente están recibiendo mayores prestaciones, están teniendo mayor accesibilidad a los servicios, y también se ve el compromiso que tienen tanto el gobernador, el ministro y el presidente de IOMA. Y que sea en otros ámbitos. Sea lo que tiene que ver con las políticas sociales, sea lo que tiene que ver con las políticas educativas, hay un trabajo muy fuerte, hay una gran obra pública, se han hecho montones de hospitales, digamos, estamos trabajando también fortaleciendo la atención privada en los diferentes municipios. La verdad que es un trabajo muy fuerte que ha hecho el gobernador. Por eso, es cierto lo que decís, que durante mucho tiempo a veces hay idas y venidas en relación a las políticas, pero me parece que en la provincia de Buenos Aires esto no va a ocurrir, y que el gobierno de Axel, porque verdaderamente él es el gran responsable, y lo pongo como principal, no solo porque es el gobernador, sino porque también no es común tener un gobernador que tiene una capacidad y una amplitud en su... porque tampoco se ha cerrado en posiciones, ha sabido resolver los problemas y que tiene también un compromiso hacia el futuro. Lo que ha sido el plan 6x6, donde ya está pensado hacia dónde se va, o sea, tener un horizonte. Axel está ofreciendo futuro.
¿Te puedo hacer una crítica constructiva para IOMA?
Sí, todas las que quieras.
Yo soy...
Todas son constructivas.
Yo no tengo IOMA como obra social porque tengo una obra social privada, porque trabajo en el sector privado. Pero mi madre sí tiene IOMA. Todos los trámites que yo le realizo, se los realizo felizmente, porque estamos en el 2023, a través de la aplicación.
Bien.
Que obviamente tengo la aplicación, entonces ahí descargo desde
y eso también es algo nuevo.
Bueno, y yo celebro eso porque, por ejemplo, en casi todas las empresas privadas con las que yo opero, es todo por aplicación, por el teléfono, la computadora, todo fantástico. La única crítica que yo le hago a eso, y se lo he dicho a los chicos de IOMA con los que me llevo re bien, porque aparte los veo una vez por semana porque mamá toma mucha medicación, le digo, lo único que les digo es, chicos, ¿para qué descargo todo si después igual tengo que venir a traerles la orden en papel? Digo, si yo se las pudiera escanear y mandárselas, estaríamos ahorrando, y ustedes mandarme la autorización, estaríamos ahorrando un paso y estarían ahorrando que yo venga, y estaría ahorrando, no te digo ahorrando un puesto de trabajo, pero sí, ese trabajador podría estar haciendo otra cosa. Es la única crítica que tengo.
Te cuento y paso, déjame contar que una de las grandes objetivos que hemos podido cumplir durante tiempo, durante estos 4 años, ha sido justamente avanzar en un proceso de digitalización del idioma, que también genera mayor accesibilidad a los afiliados. Hemos creado el trámite digital que no existía, hemos informatizado cuestiones que no estaban informatizadas, pero también es un proceso. No sé en cuál prestación particularmente me estás diciendo, porque no en todas, algunas hacen íntegramente digitales, pero es un proceso donde uno va...
No, por ejemplo, yo autorizo la insulina de mi mamá y le mando todas las órdenes, qué sé yo, lo hago todo a través de la aplicación, por supuesto, descargo y que vuelvo a cargar en la página de IOMA, pero al momento de ir a buscar la autorización tengo que ir en persona a llevar la orden. Digo, si se pudiera, a ver, yo entiendo que es un tiempo y un proceso y que demasiado se ha avanzado en este tiempo, pero
es muy poco tiempo.
Le faltaría esa vueltita de tuerca para que yo no tenga que ir a buscar la autorización, ustedes me la mandan por IOMA motorizada, yo voy a la farmacia, retiro la insulina y listo. Y
no tengo
que ir yo ahí, y ese trabajador que está ocupándose de eso, de hacerme la prestación para que yo la pueda retirar, directamente me la manda por correo electrónico y yo ya está. ¿Entendés?
No tenga dudas que en el tiempo eso va a estar corregido también. Está en proceso, así se va haciendo por etapa.
Sí, me imagino.
Que en algún momento había que iniciar el trámite, se digitalizaba y después seguía todo digital. Y después en un momento se pasó a hacer online. Se mantenía la auditoría en papel en algún momento y después la auditoría pasó a ser online. Bueno, estamos trabajando para avanzar también en esa etapa en lo que es medicamento. Pero fíjate que antes directamente había, más allá de los medicamentos, que se hizo un avance muy importante, antes había cuestiones que directamente había que entrar en un circuito de burocratización.
No, ni me lo digas. Ni me lo digas que he llegado a ir 4 veces por semana, digamos. Ni me lo digas. Ahora por lo menos el médico me da la orden, yo la cargo y cuando me llega la orden de que ya está autorizada, voy a IOMA, llevo el papelito y me retiro la orden autorizada. Ya es un gran paso, no lo estoy criticando, me parece fantástico. Y yo sé que lleva un tiempo, lleva un proceso, pero no podía no decírtelo.
Pero no, me lo tenés que decir. Y te digo, estamos trabajando y la verdad que lo hicimos mucho más rápido de lo que nos habíamos proyectado. Fue un trabajo muy importante del área informática. ¿Y sabes qué te quiero decir con esto? También digo del área informática, porque hasta el año 2019, hasta la gestión anterior, todo esto se hacía con consultoras, se compraban empaquetados, no había que pagar licencia. Bueno, esto es un
trabajo propio de los
trabajadores de IOMA. Quiero decir esto también, que ninguno de los logros que hemos tenido son logros solamente de la gestión, son logros de todos los trabajadores que se comprometieron en este proyecto, porque cuando vos a los trabajadores, pues se critica al empleado del Estado, sino cuando vos a los trabajadores los haces parte, cuando discutís mano a mano y le explicás hacia dónde vas, el trabajador te acompaña, independientemente del partido político, cuando ve que eso tiene resultados, ¿qué más quiere un trabajador que cuando atiende a alguien no le tiene que estar diciendo que no? Que le pueda resolver el problema. ¿Qué es lo que más quiere? Uno trabaja mejor, trabaja con más onda. La verdad son trabajadores muy comprometidos y que han tenido gran participación en todo. Son protagonistas de lo que hemos logrado. Y particularmente en la área informática, como te digo, es contar con herramientas tecnológicas propias. El Estado también puede ser un Estado inteligente que hace su propio desarrollo y sin gastar cientos de millones de pesos en enlatados, en consultoras internacionales ni nada por el estilo, que era lo que nos tenían acostumbrados a otra gestión.
Nobleza obliga, no tengo ningún compromiso con IOMA, te repito, no soy afiliada de IOMA, no tengo IOMA de obra social, porque tengo una obra social privada, porque trabajo en el sector privado, pero no hay una sola vez que haya ido a hacer algún trámite de mi madre que en IOMA no me hayan tratado bien, cualquiera de las y los empleados, las chicas siempre súper bien dispuestas, no tengo, y te repito, no tengo publicidad de IOMA, no es un PNT, no es nada, las pibas siempre re buena predisposición.
Te cuento algo más que es importante, que por ahí la gente no lo conoce, pero el IOMA también incorporó un programa de lo que llaman agentes sanitarios. Los agentes sanitarios hacen seguimiento de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, tienen enfermedades complejas, entonces son de personas que tienen dificultades de movilidad, que tienen una situación que requieren una atención que va más allá de estar atrás de un escritorio. Lo que nos planteamos también es humanizar la atención. Y entonces, lo que se está haciendo hoy es un seguimiento de los pacientes a quienes se les ayudan a hacer los trámites, a que se los orienten. Imagínate las personas que a veces están solas y tienen situaciones de enfermedades oncológicas.
No, yo no soy una chica tan grande y las chicas de IOMA me enseñaron cómo usar toda la aplicación, ¿eh? No soy una señora tan mayor.
Bueno, también los agentes sanitarios ayudan a eso, ¿no? Orientan también para el uso de la aplicación, porque también es salir un poco de la idea de que IOMA es una oficina burocrática, ¿no? Queremos ir a un paradigma también que llamamos paradigma del cuidado, que IOMA te cuida. Y las personas que más necesitan esta intervención tienen hoy la posibilidad de tener un seguimiento, de tener un agente sanitario que tienen asignado y poder, que son quienes más necesitan esto, ¿no? Que tienen un uso habitual de la obra social y que están en una situación de un padecimiento. Que la obra social no sea un padecimiento más. Bueno, este programa es revolucionario realmente. Y hay 500 agentes sanitarios trabajando en toda la provincia, haciendo seguimiento, orientando a los afiliados y justamente ayudando, cuidándolos en definitiva.
Mariano, no tengo más tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas tenido la deferencia de atendernos. Mira, Verónica Sarasola es mi nombre. Cuando tengo que ser crítica y los tengo que criticar, los critico. Y he pegado un que otro grito dentro de IOMA. Te lo digo honestamente. Cuando hay cosas que no han estado resueltas y me han mandado mail que estaba resuelta y al final no estaba resuelta. Pero cuando las cosas se hacen bien, también creo que hay que celebrarlas y que además que todos son procesos y que además que esto es a título personal, creo que IOMA ha pegado un salto abismal entre lo que fue hace 4 años y lo que es ahora, de lo que fue hace 2 años a lo que es ahora, y sobre todo lo que quiero, y esto corre a título mío, es agradecer a cada una de las y los trabajadores la buena voluntad, la buena predisposición, la sonrisa, el atenderte. Es más, yo las he cargado a las chicas y les he dicho: chicas, soy una señora mayor, me lo van a tener que explicar 3 veces porque no lo entiendo, y las chicas con la mejor buena intención y con la mejor buena voluntad de atendernos, y eso podrían no hacerlo de esa manera. Así que a todas las y los trabajadores mi más gran reconocimiento, sobre todo a la paciencia que nos tienen, a quienes por ahí no estamos tan acostumbrados al uso de la tecnología para este tipo, porque por ahí sí, me decís Twitter, me decís Instagram, me decís LinkedIn y te la manejo de pie, pero por ahí a este tema de cargar medicamentos, de cargar recetas, de cargar autorizaciones médicas y todo eso, necesitas un asesoramiento, y las pibas y los pibes siempre están muy predispuestos, así que te agradezco muchísimo.
No, bueno, yo te agradezco también, ¿no? por entrevistarnos y dejarnos contar un poco lo que estamos haciendo, y las críticas siempre sirven. Nosotros estamos convencidos que siempre sirven, porque nos permite justamente atender las dificultades que tenemos, que sabemos que están y que siempre van a estar, además, porque la salud es un tema complejo, pero estamos predispuestos y no nos escondemos, vamos a estar siempre como estuvimos desde el principio, donde afrontamos situaciones mucho más complejas que las que tenemos ahora. Bueno, ahora tenemos todo para seguir mejorando, y estamos seguros que contamos con el apoyo tanto de los trabajadores como de los propios afiliados, porque el que lo usa sabe que el idioma, si lo necesita, está.
Mariano Cardilli, te agradezco muchísimo que tengas este contacto en esta noche de lunes en la ciudad de La Plata. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego.
Estábamos en comunicación telefónica con Mariano Cardilli. Él es vicepresidente de IOMA, forma parte del vocal del directorio del Poder Ejecutivo de la Obra Social de la Provincia de Buenos Aires, del, ¿cómo se llama? El Instituto Obra Médico Asistencial Bonaerense.